Martes Negro, crímenes sin resolver, asesinos en serie, naturaleza humana, presenta y dirige Almudena Negro.
Muy buenos días, amigos de Radio Libertad. ¿Cómo llevamos noviembre? Estamos a día 22 y aquí comienza Martes Negro. Hoy les vamos a contar la historia de un charlatán, de un estafador que acabó cometiendo un asesinato. Una persona que tenía incontinencia verbal, como luego verán, y que a día de hoy sigue negando los hechos más que claros y demostrados. Les hablo del rey del cachopo. Todo mentira, ni cachopo ni rey. La introducción la hace, como siempre, Carlos Prayón.
César Román Viruete, más conocido como el rey del cachopo, saltó a los medios de comunicación cuando el 13 de agosto de 2018 apareció en una nave abandonada en el madrileño distrito de Usera el cuerpo de Heidi Paz, una chica de 25 años, de nacionalidad hondureña, que era su novia. El cadáver fue localizado gracias a un incendio que se originó en dicho local. Lo encontraron los bomberos en una maleta medio quemada, bajo la cual había un gran charco de sangre. En su interior se encontraba el torso de Heidi. La identificación, debido al estado del cuerpo, no fue posible hasta pasados meses. Del caso se hizo cargo el Grupo 6 de Homicidios de la Policía Nacional. Pero la policía lo tuvo claro desde el primer momento. César Román la había asesinado. El local en el que apareció el cadáver había sido alquilado por él. Además, la semana antes del terrible hallazgo, el propietario de un bar los había denunciado por asaltarlo. Días después, el 23 de julio, Heidi desapareció. Así lo denunciaron sus familiares. Una semana después de interponer dicha denuncia, desapareció César. Hubo quien afirmaba que habían huido juntos, escapando de las deudas que tenían, hasta que apareció el cadáver de ella. El torso de la joven, a quien se le habían amputado sus implantes mamarios con el fin de dificultar su identificación, fue rociado con sosa cáustica y algunas partes donde había tatuajes se habían intentado quemar. La cabeza y las extremidades aún no han aparecido. El 16 de noviembre, tras meses de investigaciones y de incluso buscarle en el extranjero, César fue detenido en un restaurante zaragozano tras ser identificado como el autor del asesinato. Estaba trabajando en Casa Gerardo, un restaurante de la ciudad bajo nombre falso. Fue la dueña de dicho establecimiento quien lo reconoció gracias al programa de Ana Rosa Quintana de Telecinco y avisó a la policía. Se había cortado el pelo y se hacía pasar por un ciudadano venezolano. De hecho, firmó su contrato laboral bajo el nombre de Rafael Rujado. Se hacía llamar, acaso por su corta estatura, Chiqui. César no ofreció resistencia durante su detención. Se descubrió que había estado viviendo en un piso a tan solo 200 metros de su lugar de trabajo, en donde llevaba contratado 2 meses. Acostumbrado a mentir, César Román llegó a afirmar durante su juicio que la joven seguía viva. Su defensa pidió la libre absolución. La historia de César Román, nacido en Madrid un 25 de noviembre de 1973, es la historia de un psicópata que pasó de cometer estafas a asesinar y descuartizar a su pareja, a quien había conocido en abril de 2018. Actualmente, César cumple condena en el centro penitenciario madrileño de Soto del Real, tras haber sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 15 años de prisión por el asesinato de Heidi. Una condena que se impuso después de que el jurado popular que enjuició los hechos le declarase culpable. En su sentencia, los jueces le consideraron culpable de homicidio con los agravantes de parentesco y por razón de género. Una condena que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Heidi y César se habían conocido, como nos ha relatado Carlos Prayón, en la primavera del año 18, cuando ella empezó a trabajar en la sidrería que él regentaba en Madrid. A los pocos días de conocerse, iniciaron una relación sentimental. Llegaron a vivir juntos. En junio, Heidi tenía dudas acerca de si seguir con él y abandonó la vivienda en la que residían. Le llamó en la madrugada del 5 de agosto y se fue a casa de él. Entre las 6 de la mañana y las 4 de la tarde del día siguiente, César mató a Heidi. Según la sentencia, lo hizo movido por el hecho de ser la víctima mujer y no aceptar que ella quisiera distanciarse de él. Para evitar que lo pillaran, separó del cuerpo la cabeza y extremidades y se deshizo de ellas. No se sabe cómo a día de hoy. Después metió el tronco de Heidi en una bolsa negra y esta dentro de una maleta. Sobre las 16:21 horas, pidió un taxi que lo llevó a la nave industrial de Usera, donde apareció el cuerpo. Entre el 5 y el 13 de agosto, roció el tronco con sosa y con un cuchillo le sacó los implantes de silicona, además de quitarle sus efectos personales. Nada más conocerse que se había encontrado el cadáver debido a ese fortuito incendio en la nave, César se deshizo de su teléfono móvil y se fue a Zaragoza, donde empezó a usar nombres falsos para alquilar una habitación y conseguir trabajo. Durante el juicio, mostró su carácter psicopático, llegando a decir literalmente: «Si esa persona se hubiera cortado las venas, ¿lo sabríamos? No. Y si hubiera tenido un infarto cerebral, tampoco». Afirmaba que se habían colocado pruebas falsas en su contra. El fiscal acertó al denunciar su comportamiento controlador, algo que conocía por las declaraciones de las exparejas de César. Tenía además antecedentes por maltrato. Así negaba César su participación en los hechos durante el juicio.
Ese día, el día 5, ella me llamó y ya está, y nada más. O sea, yo he dicho un millón de veces que Heidi no vino a mi casa. Yo, Heidi, si no la vi, lógicamente no la pude matar. Ni matarla, me tiene que besarla, lógicamente. Es decir, es como todo. Pero ya le digo, es que yo a Heidi no la volví a ver. Yo el último día que veo a Heidi es el día 3 de agosto. De hecho, hay una cosa que es muy curiosa. Si Heidi hubiera venido a mi casa, su teléfono hubiera posicionado en mi casa. No, Heidi a mí me llama y su teléfono se apaga en la plaza de Legazpi. Y el mío posiciona en mi casa en Vallecas. La plaza de Legazpi es la segunda plaza de Madrid con mayor número de cámaras de seguridad de todo Madrid. La primera es la plaza de Castilla. Nunca se pidieron esas cámaras de seguridad. Pero no solo es eso, es que el chaval que iba con ella nunca se le ha llevado el juzgado para declarar. Solamente se le tomó declaración. Y el chaval dice, no, yo la dejé allí y después me cogí y me fui en taxi. Seguí en taxi, ¿me entiendes?, hasta mi casa. Y se ha dado por bueno. Pero sin embargo queremos construir todo esto en el hecho de decir, oiga, sin ningún tipo de testigo ni nada, ella cogió y vino a mi casa. Y además usted la mató en su casa, y además usted la descuartizó en su casa. Y luego, claro, luego cuando registra en mi casa no hay una sola gota de sangre. ¿Por qué no hay una gota de sangre? Porque en mi casa no ha pasado nada. ¿Por qué no hay un solo testigo? Porque en mi casa no ha venido. ¿Por qué su teléfono no lo posiciona en mi casa? Porque en mi casa no ha estado.
El primer negocio de este asesino fue a Cañada Delict Experience, un restaurante sito en la capital de España y cuyo plato estrella era el cachopo. Antes, César había inflado convenientemente su currículum. Atención. Se inventó ser diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad Complutense, director del Centro de Relaciones Comerciales Hispano-Rusas, secretario de la Asociación de Empresarios de Teatinos, vicepresidente de la Asociación de Pymes de Madrid y directivo de la Asociación Malagueña de Escoliosis. Todo mentira. Luego abriría hasta 5 locales más y llegó a impulsar una franquicia. Fue justo en ese periodo cuando se divorcia de su mujer, Natividad, con la cual tuvo una hija. Ella recurrió al programa de televisión de Chicote para que le ayudasen a sacar adelante los 2 restaurantes que le correspondieron tras la separación de la pareja. Él se inventó un concurso en el que se coronó a sí mismo como rey del cachopo. De ahí su mote. Así hablaba César de sus relaciones de negocios y cuando conoció a Heidi durante una de las sesiones del juicio celebrado en la sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid el 11 de mayo de 2021.
La sociedad, creo recordar que se constituyó. Socios, éramos 4 socios. Díaz, Ricardo Llera, Antonio Jerez de Velayos. En realidad eran acciones de Celestino Martínez. Lo que pasa es que él la representaba.
Sí. Celestino Martínez, ¿qué papel desempeñaba en la sociedad?
Celestino Martínez era el director financiero y además de eso era el apoderado de lo que era de la sociedad. Y él se dedicaba además, llevaba toda la parte de lo que era la parte de la franquicia y temas relacionados con lo que eran obras, reformas, licencias y demás, porque él había tenido una empresa de construcción anteriormente y entonces era la parte que llevaba de la empresa.
Sí. ¿A qué se dedicaba la sociedad?
Hostelería.
¿Tenían restaurantes?
Sí.
¿Cuántos restaurantes tenían?
4.
Sí. ¿Dónde estaban?
Pues había uno al lado de la Glorieta de Embajadores, otro en el cruce de la calle Alcalá con el hermano García Noblejas, en la calle Caunedo, otro en la zona de Vallecas, en la calle Ramón Pérez Ayala, al lado del Colegio Tajamar, y el último en Malasaña, en la calle, al lado de la calle Pérez.
En febrero del 2018, sí, usted todavía no conocía a Heidi, ¿verdad?
¿Perdón?
Usted en febrero del 2018.
No, yo conozco a Heidi justamente después del puente del 2 de mayo. No sé si fue el día 3 o 4 de mayo. Recuerdo que fue en esas fechas porque habíamos tenido ese local, nosotros lo teníamos desde hacía muy poquito, y nos cogió imprevisto las fiestas del 2 de mayo. que se celebran a 500 metros en la plaza del 2 de mayo, y necesitábamos más personal, pues habíamos puesto un anuncio y no se presentó antes de la fiesta, se presentó inmediatamente después.
El de la fiesta se presentó inmediatamente después y él no sabía que el 2 de mayo era fiesta en Madrid, en fin. Así explica el ni rey ni cachopo su ruptura con Heidi. El motivo, dijo él, era que ella se había quedado embarazada y luego perdió el bebé. Así lo relataba en el juicio.
¿Alguna persona?
¿En febrero?
Sí, en febrero.
En febrero yo mantenía una relación con Sara La Corte Salcedo.
¿Con Sara? ¿Y antes había mantenido una relación con Natividad?
Mucho tiempo atrás. En el año la relación con Natividad acabó el día 26 de noviembre del 2015.
Sí. ¿Tenía usted una hija con Natividad?
Sí.
¿Tenían regulado el régimen de visitas de esa hija?
Teníamos y tenemos.
¿Usted tiene una condena por violencia de género que le impedía comunicarse directamente con Natividad y por eso tenía que utilizar a una tercera persona para las entregas y recogidas de su hija, ¿verdad? En aquella fecha, estamos en febrero.
Nosotros no teníamos ninguna orden de alejamiento, ¿vale? Nosotros no podíamos comunicar, con lo cual podíamos habernos comunicado perfectamente. La orden de alejamiento estuvo vigente durante el tiempo de tramitación de las denuncias que ella interpuesto hasta que se resolvieron. Pero en esa fecha que usted dice ya no había ninguna orden de alejamiento. Pero yo aún así, para evitar problemas, seguía haciendo que lo que eran las entradas y recogidas de mi hija se hicieran a través de una tercera persona, como se había estado haciendo anteriormente. Es decir, precisamente porque no deseaba tener trato con ella o darla a pie a que pudiera generar algún tipo de problema.
¿Y posteriormente?
Condena exactamente por un delito de vejaciones. Es decir, una condena de 9 meses por un delito de vejaciones, es decir, por insultar a mi mujer. No fue una condena de malos tratos, no fue una condena por ningún tipo de agresión ni nada por el estilo, que es lo que se ha venido manteniendo durante mucho tiempo. Yo tuve una condena por 9 meses por un delito de vejaciones, es decir, por insultarla en público.
César compaginaba sus negocios de los que ha hablado con apariciones en medios de comunicación. Le perdió un micrófono, vamos, más que a un tonto una tiza. Engañó al sector de la hostelería afirmando que había recibido premios que jamás obtuvo, como el premio al mejor pulpo de la Feria de la Comunidad de Madrid. Fue la revista Interview quien le desmontó la trola. Se dedicaba a fotografiarse con famosos. Pero las cosas no fueron bien, tuvo que cerrar sus restaurantes por impago a los proveedores y fue condenado por impagos. Durante el juicio, el fiscal dio a conocer que César había tenido una orden de alejamiento dictada en favor de la madre de su hija Natividad. César era un estafador, había intentado vivir de la política, teniendo cargos orgánicos en la Falange o Plataforma por Cataluña. Falange lo infiltraba en manifestaciones de comisiones obreras para que César, que medía como mucho 1,50, la reventase desde dentro. Luego le expulsaron también de la Falange por falsificar un título de formación profesional. A continuación, César se proclamó líder de una supuesta organización juvenil. Lo echaron del instituto. Tenía 22 años cuando se matriculó en bachillerato. Su único fin era saltar a la fama como líder estudiantil y no pisaba la clase. Llegó a fundar su propio partido político, el Centro, del cual fue expulsado por conspiración. Durante su permanencia en el mismo llegó a utilizar a las víctimas del terrorismo para sus fines. Anunció una manifestación con personalidades como María San Gil, que no le conocía de nada y que jamás tuvo lugar. Luego abrió un medio de comunicación digital llamado Diario El Aguijón, un blog, donde dejó con deudas a todos los trabajadores que eran becarios, estudiantes de periodismo. Les pagaba con cheques sin fondos. Se inventaba haber trabajado para conocidos medios de comunicación. Se inventaba que le habían hecho entrevistas que jamás tuvieron lugar. César, un iletrado sin estudios, arremetía por escrito con todo aquel que le molestaba, como el comunicador Federico Jiménez Los Santos o su colaborador Pepe García Domínguez, al que tildaba de cretino y lacayuelo del poder. Un honor, tanto para Jiménez Los Santos como para García Domínguez, visto lo visto. Lo que es más que evidente, por lo menos para mí, es que César Raumán es un narcisista. Vamos a poner un corte de audio de cosas que decía en el juicio.
Eso estuvo conmigo como, no sé, si fue principio, si imaginemos que hubiera sido el día 1 de junio, no recuerdo exactamente la fecha exacta, que cogí el piso. Heidi y yo dejamos la relación el día 20 de junio.
El 20 de junio.
20 de junio.
¿Por qué dejaron la relación? ¿Por qué sabe exactamente pues qué fue el día 20 de
septiembre? Yo le explico por qué sé la fecha exacta. Heidi, hay un momento en que me viene un día y me dice, me he quedado embarazada. Me viene con un predicto y me dice, estoy embarazada. Y entonces yo, sinceramente, había una conversación que ella y yo habíamos tenido 20 veces, porque además yo se lo había dicho, le había dicho, mira, todos estamos muy bien, todo esto muy fijado, estamos los dos, nos lo pasamos fenomenal, pero tenemos que tener una cosa muy en cuenta. Tú tienes 25 años y yo tengo 45 años. Y lógicamente, uno no es tonto. Es decir, Heidi es una chica guapísima. Es un espectáculo de chica. Entonces, cuando una chica de 25 años se acerca a ti, pues lógicamente, pues a lo mejor tiene algún tipo de interés. Que a ti te puede dar igual, porque es como todo. Es decir, los dos aceptas parte del juego. Hay gente que tiene matrimonio muchos años y uno tiene un interés y el otro otro. Bueno, eso ya depende de cada uno. Bueno, entonces yo siempre lo había dicho. Esto es una relación que tiene fecha de caducidad. Esto es una cosa en la que nosotros ahora nos divertimos, nos lo pasamos bien y demás, pero el día de mañana Dios sabrá. Dios sabrá qué tipo de... ¿Qué habrá? ¿Por qué? Pues porque tienes 25 años, mañana te coges, te vas un día a un sitio a bailar y encuentras a un chaval que no sé qué, que te gusta, que no, papi, que yo contigo... Bueno, lo que tú quieras. Bien. Entonces, cuando se queda embarazada, uno ya, pues lógicamente, tenemos nuestra mochila, ya tenemos nuestras experiencias. Tú lo último que le puedes decir a una mujer cuando se queda embarazada es decirle, yo no quiero al niño. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque la única que puede decidirme, tío, si lo tiene o no lo tiene es ella. Entonces, si tú llegas y le dices, no quiero el niño, lo único que puedes conseguir es que al final ella quiera tenerlo y eso te lo va a estar echando en cara toda tu vida. Y eso vas a cargar con el niño toda tu vida. Eso es una realidad, ¿no? Yo siento decirlo a lo mejor así, no puede que suene así, pero evidentemente la persona que tiene la palabra para ir adelante o no ir adelante con el embarazo siempre es la madre. Entonces, ¿cuál es la postura más razonable? Decir, oye, mira, que fue lo que yo hablé con ella. No, mira, nosotros hace prácticamente un mes que nos conocemos, te has quedado embarazada, yo entiendo que a ti te haga mucha ilusión y todo lo que tú quieras, pero hombre, yo creo que deberíamos de pensarlo, que deberías de pensarlo. Piénsatelo, vamos a tomar una decisión, tranquila, hay meses por delante, hay tiempo por delante, y tú decides si quieres seguir adelante, no quieres seguir adelante y demás. En lo que tú hagas, yo voy a estar contigo. Porque evidentemente también hay una tontería, es decir, el fallo o el error es de los dos. Es decir, no tiene la niña, el niño se queda ya embarazada por sí sola, tú también has contribuido. Ella se puede haber equivocado, pero tú también te has equivocado en parte. Bueno, o no equivocado, pues depende de que cada uno quiera. A mí los niños me encantan, pero lógicamente con una persona que llevas un mes, pues, eso fue lo que yo la planteé. Entonces, ahí un día... estábamos, tenía que, de hecho ya no llegó ni siquiera a ir al médico, ya fue al médico de cabecera que ya tenía y la dieron cita para el ginecólogo, pues normalmente te suelen dar cita, cuando según te quedas embarazada no te dan cita para el ginecólogo inmediatamente, sino que esperan a que tengas, no sé si es la primera falta o lo que es la, te dejan una temporada, que es cuando ya vas lo que es al ginecólogo y demás y te ve y te empiezan a tratar. Entonces, ni siquiera había llegado a ir al ginecólogo y un día me llama y me dice, papi, he perdido al niño. Me llama y dice, papi, he perdido al niño, me voy a perder al niño. ¿Qué estás diciendo? Dice, no, estoy aquí y tal, y he empezado a manchar y me trae esa sangre y demás. Entonces yo me cojo un taxi, me voy corriendo para allá, porque lógicamente me voy corriendo al piso, está en el piso de López Gras. Y cuando llego, está en la habitación, sentada en un hospital, llorando, y tenía las manos, hombre, no es que fuera un charcazo, me refiero, no es que tuviera una mancha de sangre y tal, tenía las manos manchadas y tenía una camiseta blanca y tenía las y tal, y tal, entonces, mira, entonces había perdido el niño.
Bueno, les he puesto este corte porque creo que refleja muy bien no solo la incontinencia verbal y la verborrea sin sentido de este personaje, sino también parte de su personalidad. Vamos a hablar de César Román Viruete, ni rey ni cachopo, con nuestro criminalista de guardia, con Omar Méndez. Muy buenos días, Omar.
Hola, Almudena, ¿qué tal? Muy buenas.
Tremendo, ¿eh? Todo este mía, estafador, pero que acaba matando a una persona.
Sí, lamentablemente, esa es la
no se sabe ni cómo la mató. O sea que. Y Carlos Prayón.
Hola, muy buenos días, Almudena.
Que estábamos aquí entre divertidos y escandalizados porque, claro, montar un partido político y que te echen a ti mismo de tu partido político por conspiración, lo de César Román, era un charlatán.
Esto es, a ver, tenemos ante nosotros un programa muy complicado. Muy complicado porque, o sea, toda la historia de este tío, el temple y sus declaraciones y tal, lleva a la broma, al chascarrillo, al esperpento. Y no debemos olvidar que hay una víctima, Heidi, a la que asesina, descuartiza, intenta...
Bueno, hay otra víctima, es su primera mujer, Natividad, a la que maltrató. Ella ha llegado a contar que le llegó a tirar una bombona de butano a la cabeza y afortunadamente no le dio. En fin, hablamos de maltrato, ¿no?
Sí, por eso. Entonces partamos de esa base porque es que, claro, la historia de este tío lleva muy fácilmente al esperpento y a la, es tan hiperbólico todo en él que al final es casi inevitable caer en el ridículo.
Yo llevo 3 semanas hablando de narcisistas. Este lo es del
este,
libro.
Este, sí. Un trastorno de
personalidad. Pero del libro, vamos. Histriónico.
Pero es, como comentaba ahora también Carlos, es verdad que da lugar a la risa, porque como va a comentar, como cuando alguien lo escucha, es como el doctor Liendres, de todo sabe, nada entiende, pero es que detrás de esto está la trágica realidad, que es que decía que no maltrataba, que hacía vejaciones, básicamente, porque la insultaba, pero que eso no era maltrato, y bueno, y ya como lo sumamos, como la decía su exmujer, Natalia, que la agredía también físicamente, aunque él siempre lo negaba, y luego pues el más aún trágico, que es la muerte de Heidi, ¿no?
Es que todo era mentira en él. Es que lo del cachopo se montó en los premios para autoconcedérselos. Se falsificó un título del premio al mejor pulpo de la Comunidad de Madrid. Falsificaba todo tipo de certificados, de estudios. Es que era un falsificador.
O sea, esa capacidad... Que en el fondo hay que valer, me refiero, que esa capacidad, hay que ser en cierta parte inteligente para llegar a, y con esas habilidades sociales que claramente tiene, que es capaz de con su verborrea, como comentabas, pues manipular a la gente hasta ir logrando ciertos objetivos.
No tenía éxito con las mujeres.
No, claro.
En el juicio relató un montón de relaciones.
Si es que te vendía un cacho por la mínima, quiero decir. tan pronto montaba un negocio como que te decía lo del pulpo, ya fue como la gota que me acordó.
Basta,
¿no?
Basta con escuchar el temple y el convencimiento con lo que sostiene, que claro, que no hay evidencias de que Heidi, no hay pruebas en la casa porque no estuvo en la casa, no hay evidencias de teléfono porque no estuvo tal, no sé lo que hace.
Es que ha negado siempre.
Sí, pero eso pero ya no es negar, es el tono, es la firmeza con la que asevera todo
con
esto.
Lo,
o sea,
lo, tío, lo va aseverando y lo va justificando, ¿no? Claro, no hay pruebas, tío. ¿Y por qué no hay pruebas? Porque claro, no ha estado en casa.
Sí, tiene un discurso ahí súper cerrado y es que suena convincente, claro, lo que pasa es que como sabes que es un farsante, pues ya te lo tomas a risa casi, pero claro, tú lo escuchas estas declaraciones en frío, sin saber
sí,
a quién
sin
te
saber
está hablando,
y
dices, oye, esto es un tipo defendiendo su inocencia, pues claro, que si no hay pruebas es porque no estuvo, y si no hay esto,
bueno, le pillaron por todo, o sea, le pillaron porque el taxista dijo que la había llevado con la maleta donde aparece el tronco. Y él, en el juicio, dice que es que el taxista se lo ha inventado. Y se queda tan ancho.
O sea, es que volvemos a la capacidad que tiene este individuo, que por cierto me sorprende que cada vez van saliendo más en la sociedad que van consiguiendo ciertos objetivos para ellos, objetivos, bien sea de negocios o popularidad.
Cuatro restaurantes.
O lo que sea, porque, oye, quieras o no, hay que tener esas dotes. Se comentaba hace un momento, sin ir más lejos, hace unas semanas, hay un chico que se hacía menor de edad, que se hacía pasar por médico en servicios de emergencia.
Sí, va mandando llegó a contratar un servicio de ambulancias.
O sea, que en el fondo, luego ves ese tipo de personas que evidentemente tienen ese trastorno de la personalidad, y luego, a la hora ya, cuando entremos un poquito más en los hechos de cómo acaba con la vida, aunque no sabemos el este, pero sí de lo que es allá del cadáver y demás de Heidi, esa frialdad, ¿no? Que encaja también con, como en muchos programas, de esa psicopatía de ni remordimiento, más como justifica todo. O sea, esa planificación mental que él manifiesta en sus comentarios, tanto o declaraciones en el juicio, que no deja de sorprendernos, ¿no?
Bueno, estamos hablando de un narcisista y que este sí que tenía rasgos psicopáticos claros, pero sobre todo de un charlatán. Claro, es que yo creo que tú pones el dedo en la llaga. Estamos en una sociedad donde triunfa la charlatanería. Yo creo que sí, que en parte sí, porque ¿sabéis qué pasa? Que se da el mismo valor al conocimiento que a la opinión.
Totalmente.
Y ese es el gran problema que estamos
viviendo. Desde mi punto de vista, ha abierto un cajón bastante importante.
Es que
importante,
hemos tenido,
¿no?,
otros casos. El pequeño Nicolás, que por supuesto no mató a nadie, ¿eh? Aquí hay grados y diferencias. ¿No? El de las ambulancias, que también era un chaval.
Es que menor de edad, que era otro médico.
Pero ¿y cómo creen a estos charlatanes? ¿En qué sociedad vivimos que creemos a un charlatán que te cuenta? Espérate, que es que era el director del Centro de Relaciones Comerciales Hispano-Rusas. Y a nadie se le ocurría llamar al centro este de Relaciones Comerciales Hispano-Rusas.
Yo creo que en el momento en el que aparece alguien que te habla con esa asertividad de sus palabras, ¿no? Cuando van comentando que no duda de sus hechos, y la gente tampoco lo pone, yo creo que también por la confianza que tienes en las personas, no lo pones en tela de duda. Pero lo que me sigue costando es cómo van logrando ir alcanzando esas metas. Porque, bueno, convencer a dos o tres a nivel de calle lo veo más o menos sencillo. Yo cojo a una persona por la calle y le cuentas algo con ciertas habilidades sociales y al final puedes convencerlo. Pero a partir de ahí, para que esa persona pueda usar su dinero para un negocio, puede ser montar un partido. O bueno, como comentaba, que cuando participaba en Falange, que luego iba a la...
Bueno, es que lo de Falange Falange, haceroslo mirar, porque infiltrar a este, que medía 1,50 en manifestaciones de comisiones para reventarlas por dentro, yo es que ya de verdad, se lo tienen que hacer mirar. Pero es que él siempre estuvo, fíjate, viviendo... Y además, curiosamente, él está sobre todo vinculado a dos partidos, la Falange y Plataforma per Catalunya, que era un partido de extrema derecha. ¿Os acordáis de Josep Anglada, que lo montó allí en Cataluña? Compartió partido, creo recordar, con el Joyas, me equivoco mucho. Y luego se monta su propio partido, el Centro. Y de su partido lo expulsan esos a los que ha convencido por conspirar. Al final es verdad que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.
No, es magnífico desde punto, viéndolo desde fuera, cómo él se crea su partido, cómo lo echan de su partido, y al final, pero es como todos los flancos que va abriendo las sociedades, y al final es verdad que no hay una forma de identificarlo como tal cuando está en todos sitios y no está en ninguno a la vez, porque realmente no comete, o sea, no hace nada, digamos, en este tipo de plataformas, o que va creando concursos, y al final no hay una forma de identificarlo y decirle, oye, tú qué haces aquí, acredítate como responsable, como en base a que tú dices que eres el ganador de este premio, ¿sabes? Me refiero que al final no sé si hay falta de controles administrativos.
Yo creo que el currículum de este tío lo que desvela, bueno,
es que le desvela la personalidad.
Sí, no, pero que tenga tanta sucesión de farsas, es bueno, a mí me...
Y de fracasos.
Me decía un profesor cuando yo era pequeño, me decía, Carlos, no te equivoques, no es lo mismo ser listo que ser inteligente. Este tío es muy listo.
Muy listo, sí.
Obviamente es muy listo, pero inteligente muy poco. Entonces crea mentiras con las patas muy cortas que le duran poquito y tiene que pasar de ser director de Relaciones Rusas a ser el rey del cachopo, a ser el director de un partido político.
Con 22 años, él quería ser el líder de una organización estudiantil, tipo el sindicato de estudiantes, pero más joven, porque la que yo era en el sindicato de estudiantes tiene 40, yo creo que no va a acabar en su vida a estudiar nada. Pero vamos, tenía 22 años. ¿Y qué hace? Se matricula en bachillerato, se proclama líder del sindicato de estudiantes este, de la Falange, o lo que se llame, que se ha montado el cachopo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que le echan del instituto porque no va a clase. Porque él lo único era hacerse fotos con famosos para venderse.
Bueno, es dentro del trastorno de personalidad narcisista, el principal es esa grandiosidad, sí. Vamos, que tal cual. Luego esas fantasías de peculiaridad que en ocasiones ellos mismos tienen de creerse como necesarios para que el mundo continúe, y por supuesto la necesidad de admiración y la reprobación de los que están a tu alrededor. ¿Cómo? Pues con las redes sociales, con fotos. Y al final, pues como diciéndote, campeón, mides 1,50, pero eres un crack, y consigues, y por ti mismo has hecho, vamos, de cero has creado el 100, ¿no? Entonces, bueno, sí que cuadra en ese perfil, digamos, y es verdad que desde un punto de vista psicológico, cuando menos es interesante, sí, ver la trayectoria de este personaje.
Sí, por eso,
¿no?,
lo he traído, porque me parece muy interesante, como el último corte. El último corte me parece muy interesante para ver qué tipo de persona era, ¿no? Cómo le da la vuelta a todo, cómo controla. Oye, sabe perfectamente la fecha en la que rompe la relación con su exmujer. Así de controladores.
Es que es muy listo, como decía Carlos, ¿no? El hecho de recuerda al detalle lo que le interesa, ¿no? Y cómo dice, no había una orden de alejamiento, porque en ese momento no estaba. Y al final, hombre, entiendo, en ese momento el juez lo tiene delante, sin la declaración, pero si no lo tienes delante, te hace dudar, porque se está diciendo, porque acababa el día, yo qué sé, 10 de enero, y esto fue el 14 de enero, y pues lo has sacado de la manga, con la forma de convencerte a ti directamente.
Sí. Mira, en este caso, de hecho, este es uno de esos casos donde podría haber sido una vulnerabilidad muy, muy importante el jurado popular, porque un encantador, sí, de serpientes de esto, en un momento dado, te convence a unos cuantos tíos de que hay dudas razonables. O sea, porque entiéndeme,
él se lo cree lo que dice.
Exacto, ¿no? Pero es que convenció a gente para embarcarse con él en un partido político, convenció a gente para embarcarse con él en un medio de comunicación, convenció a gente para embarcarse con él en cuatro restaurantes. O sea, este tío...
Oye, llegó a tener cuatro restaurantes, que no es una bromita.
No es tan fácil.
Sí, sí. Tiene una capacidad de disuasión contrastada.
Y con las mujeres, porque yo he puesto solo un corte, pero entre Natividad y Heidi hay un montón.
No, pero si basta ver fotos de Heidi.
Y no era una persona ni agraciada. Ni...
Basta ver fotos de Heidi. Este tío no es rico y medía 1,50. O sea, ahí ya sabes que ahí hay labia. O sea, hablando coloquialmente, ese tío tiene su gancho y su labia, porque no, porque lo siento, pero los cincuentones o cuarentones de 1,50... Sin grandes fortunas no andan con mujeres como Heidi.
Bueno, pues
mucho.
Que fíjate que luego, durante el juicio, se inventa la película de que a Heidi la ha matado la mafia, entonces trata de involucrar a un policía, acaban de mandar una citación a la prisión porque le han metido un acto de conciliación por calumnias, por las historias que él contaba en el juicio. Es decir, tenéis razón, es que este señor... se inventa todo, pero siempre le sale todo muy mal, sus mentiras, ¿eh?
Sí, bueno, pues por suerte, o sea, por suerte es verdad que le acaba saliendo mal. Si en esa parte tuviese ese...
Un poco más de inteligencia.
Ahí está, eso, me has quitado la palabra de la boca. Justamente, si fuera un poco más inteligente, porque listo ya lo es, pero si fuera un poco más inteligente a la hora de medir y calcular un poquito más, podría salirle redondo, porque esa capacidad... a la hora de convencer, y como comentabas antes también, en este caso fue un jurado popular, pero ante incluso un juez, pues al final te hace dudar. Vamos, en el último corte, cuando él, es verdad que luego cruza y mezcla y parece que hasta se contradice, pero lo dice todo tan seguro y con ese tono de voz que, vamos, es casi como que o lo sabes al 100% o casi te lo puedes creer, ¿no?
Pero en el caso del crimen de Heidi no había muchas dudas.
Bueno,
el taxista le reconoce la maleta, aparecen pruebas clarísimas de que ha sido él, de todo tipo.
Luego, no obstante, cuando aparece el cadáver, y ahí denota pues que lo ha tenido que premeditar. Bueno, yo creo que uno de los móviles que podríamos decir de esto es ese embarazo, aunque luego finalmente aborta, pero vuelve como a estorbarle otra vez.
¿Y que ella le quiere dejar?
Y entonces es como que, ¿cómo va a poder dejarle? Es una ofensa a una persona con esos aires tan narcisistas. Entonces es a él. Con todo lo que él logra, es imposible que alguien de 25 años, como comentaba, con el cuarentón, etc., le pueda dejar. No obstante, después de que le haya matado, todo lo que ocurre después, desde con el propio cadáver, él muy bien conocía o aquellas cosas que podían, o sea, él en su
la sosa cáustica,
eso es, en su mente tenía la forma de cómo puede deshacerse del cadáver, ¿no?
De hecho, si no se produce el incendio, no aparece.
Claro, el incendio, o sea, él yo creo que tenía, o sea, muy bien, claro, como también, pues igual que sabemos de montar un negocio o de montar un partido, pues también no podía fallarle el plan de deshacerse del cadáver, ¿no? No lo pueden ver evidentemente nuestros oyentes, pero hoy te traía un documento que suele usar la policía científica, que es una serie de hechos ante mortem que recopilan cuando desaparece una persona, ¿no? Entre ellos, pues bueno, para que simplemente nombrarlos por encima, están las piezas dentales, los tatuajes, la descripción de la ropa, y luego radiografías que uno haya hecho en vida. Esto siempre es en vida. ¿Por qué? Porque aunque no son lo que va a determinar la identidad del cadáver, pero van a ayudarlo, van a ayudar siempre en esto. Entonces, ¿por qué traigo esto? ¿Por qué comento esto? Porque en el momento en el que aparece solamente el tronco, desaparece un factor muy importante, que son las piezas dentales, que es una de las principales causas medios, para identificar a un cadáver. Y luego, una cosa más curiosa es la parte del vientre, porque se cree que había una cesárea, por consiguiente, por una cesárea o cualquier intervención quirúrgica, ayuda al reconocimiento. Y lo mismo sucede con el tatuaje que tenían una también de las zonas del tronco, y también con las mamas o los implantes mamarios, ¿no? Sí. Porque con esos pues quiero decir que hay un estudio que él realiza, que también vuelve otra vez a aseverar,
pero él la lleva allí en la maleta y luego vuelve días después a borrar eso. O sea, debió estar en Google como loco.
Pues es donde queremos llegar, que tuvo que hacer un estudio. O sea, él inicialmente para llevarlo en la maleta, me imagino que no todo lo que es imposible que todo el cuerpo, digamos, no desconozco el tamaño de la maleta, pero no es imposible, pero es un poco más complejo. Lo único que luego él debió darle vueltas para ver cómo puede evitar que, si encuentran esto, le puedan identificar, porque si no hay, ya sabemos, claro, que si no hay cadáver, pues el
delito, porque él contaba, Heidi me ha dejado ya, no sé,
y
nada
ya está
más
y se ha ido, y encima como no era natal de España, pues se ha vuelto con sus familiares a Honduras, la verdad, Honduras, y me ha dejado. Entonces él hace todo ese estudio, dice, bueno, pues aquí no me van a pillar, yo soy una persona muy lista, me he informado, he estado estudiando esto, y ya lo que la gota que colma el vaso es cuando él le quiere prender fuego, porque si encima lo puedo calcinar, pues oye, pues mejor que mejor, porque claro, así me aseguro de que evito ser pillado. Entonces, nuevamente todo esto, pero es que realizar esto
no es fácil, desmembrar un cuerpo no es fácil.
Además, una de las características una de los hechos probados y también que se refiere durante el juicio es con la precisión y con la, digamos, conocimiento que se realiza, bueno, no nos gusta entrar mucho en detalles,
sí,
pero las mutilaciones que le realizaba y demás, lo cual, bueno, pues o sea, que no era como un principiante. Eso no estoy diciendo, ni mucho menos, que lo haya hecho anteriormente, sino simplemente
que tuvo que pasar mucho tiempo con el cuerpo, estudiarlo muy bien.
Y nuevamente es que alguien sea capaz, porque bueno, uno, pues ya comenté en alguna ocasión y hemos hablado que, por desgracia, uno puede matar a alguien en algún momento de su vida, porque nunca sabe lo que nos puede pasar, la situación sobrevenida, en llegar a vuestra casa, ¿no? Pero claro, en el fondo luego está esa sensación de arrepentimiento, y obrar sobre un cuerpo y llegar a realizar todo esto, vamos, es de con esa frialdad, iba a decir, más que de manual, sino que si encima le juntamos todas estas características sociales que tiene, vamos, es que es perfectamente un psicópata con
narcisista. Aquí sí estamos ante un psicópata narcisista de libro.
Desde mi punto de vista, indudablemente.
¿Son reinsertables los psicópatas narcisistas?
Sí que podrían llegar a ser, siempre y cuando fuesen muy controlados. Si no, en ningún caso podrían serlo. Y quiero decir, no has contestado la pregunta. Bueno, en el fondo no la he contestado,
Porque no quieres.
Porque no quiero y porque habría que mirar uno a uno. Quiero decir, una persona que es psicópata, que no sigue ningún tipo de tratamiento,
Pero los psicópatas no tienen tratamiento.
Sí, pero en el fondo la terapia más bien es psicológica para intentarle, digamos, hacerle más empático. Porque evidentemente, como hemos dicho muchas veces, un psicópata no es una persona que está enferma mentalmente, sino exacto, simplemente no tiene esa capacidad. Entonces,
es que yo creo que la palabra psicópata es el sinónimo de la palabra maldad.
Maldad, sí, porque cuando alguien obra o hace una acción, está supeditada en muchos casos a hacer el bien, o si no lo hace tan bien, bueno, pues tenemos esa opción de decir, no he obrado, y tienes el remordimiento, en muchos casos, o debería ser de, podría haberlo hecho mejor. Sin embargo, una persona que es psicópata, pues como comentamos en una ocasión, hace la acción y dice, pues muy bien, hago la siguiente y la siguiente, porque no tiene ese remordimiento, esa capacidad.
Si es que el primer paso siempre para curar o superar algún tipo de trastorno, algún tipo de es la aceptación del mismo. O sea, hablemos de una adicción, hablemos de un trastorno.
Bueno, los narcisistas tampoco tienen mucha cura, porque no reconocen. No, pero por eso,
pero la psicopatía, o sea, yo no sé definir la psicopatía, me falta conocimientos, pero obviamente mientras un psicópata no admita que es psicópata, no hay terapia que valga.
No.
O sea, mientras no se vea a sí mismo este tío, mientras no admita, oye, tengo un problema, he matado a esta persona, he hecho esto.
Pero para hacer eso tienes que tener remordimientos.
Exacto.
¿No?
Claro. Pues entonces, ¿es reinsertable? Pues yo creo que no. Creo que no, porque una persona, o sea, mientras no reconozca lo que ha hecho.
Claro, y eso ya sería el punto más importante. Por eso, cuando quisiera, hasta, claro, tendría que reconocerlo y entonces aceptar, digamos, la ayuda. ¿No? Es verdad que.
En ese caso veríamos.
Bueno, claro.
Si podría ser presentable, pero es que sin eso, inviable.
Porque. Algún caso hay, no, pero alguno hay en el que son conscientes, no de remordimiento, por supuesto, sino de que,
no encajan. Jeffrey Dahmer, que decía, deténganme ya, que yo ya no quería seguir matando, pero es que el tío se cepilló a un montón de gente.
Claro, porque ven que no encajan, que dicen, no es que me sienta mal, pero es que estoy viendo que todo el mundo me señala, por decirlo así, muy coloquialmente, entonces algo mal debo estar haciendo, o sea, no es que esté muy consciente de ello, o si soy consciente es como me da igual, pero en plan, pues creo que no estoy obrando, entonces, pero son muy pocos. Entonces, como bien dices, primero tienen, o hay que hacerles ver en muchos casos con una terapia. Clásicamente está la terapia de farmacológica, que aquí poco, algo los
un esparadrapo en la boca,
ahí ya está. Y luego la terapia psicológica, que es ir llevándolos, bajándolos un poco al terreno mundano, por decirlo así. No es que no lo estén, pero hacerles ver.
¿Y eso se hace en prisión?
Hay psicólogos en prisión, pero desconozco su labor tan... O sea, sí que lo hacen, o sea, sí que tienen, pero es más en busca de restricción, y con la cantidad
de
presos que tienen
Es más internos, buscar depresiones, evitar suicidios...
Un poco más de control. Sí que tienen también algunas charlas, donde lo poco que yo sé de esta parte, pero no más. Esto ya tiene que ser una... Desde el punto de vista, tiene que ser ya guiada y ir continuando las sesiones con psicólogos, con psiquiatras, y ver un poco la evolución, pero en ningún caso digamos, es que sea curable, que es lo que pueden entender los oyentes, ¿no? No es que la vayamos a curar, simplemente le estarían ayudando.
Se puede contener.
Eso es. Decirle que, o intentar enseñarle que eso que están haciendo no es lo que socialmente está aceptado, ¿no? Mira, es que tus acciones, aunque tú no creas que estén mal, en la sociedad no se encajan bien.
César Román tenía que acabar mal, sí o sí, porque hemos visto cómo empieza a cometer estafas de todo tipo desde los 22 años.
Aguantado, por cierto.
Por eso, bastante aguantado, pero tenía que acabar mal, porque siempre le salían mal sus estafas. O sea, no era...
Que mucha suerte no ha tenido, porque... Pero él seguía adelante, él cerraba un negocio y había otro.
Vamos a ver, estamos hablando de un tío que es suficientemente listo como para investigar por Google, como borrar pistas de un cadáver, como todo este tema forense que has dicho, pero dejar cadáver en una nave que está alquilada a su nombre. O sea, estamos hablando, pues eso.
Por eso ahí es que le falta
este tío, pues eso, y es capaz de montar muchas farsas, pero no es capaz de sostenerlas más de media hora en el tiempo. Y monta un partido político y al final le echan.
Es que lo repito todo el rato, el centro. Y a él le echaron.
¿Qué es esto? Estamos hablando de un tío que es capaz de estudiar pues cómo es un informe forense, que tiene que desaparecer, qué medios hay para identificar un cuerpo. Vale, perfecto, ya no hay quien la identifique. ¿Qué hago? Pues la dejo en una finca a mi nombre.
Claro, siempre acaba metiendo la pata. Chico,
es que siempre mete la pata en el fondo.
Que siento que por suerte, ¿no? Porque si no, sí. igual no estaríamos hablando de él, sino de que tenemos a alguien por ahí suelto que va matando gente o ni siquiera nos daríamos.
De hecho, sus restaurantes los tuvo que cerrar por impago de proveedores, mientras que su mujer Nati, tenían cuatro, en aquel momento le tocaron dos. Ella salió en el programa de Chicote, que le aconsejó cómo mantener los restaurantes. Y ya salió a flote, él no, él se fue a pique.
Bueno, es que es incapaz de sostener nada.
¿Un psicópata de estos puede querer a su hija? Porque este señor tiene una hija.
Querer sí puede, tiene capacidad de amar limitada. No,
por eso, no como concebimos nosotros el amor, ¿no?
No concebida como tal.
¿Un narcisista puede querer? Yo creo que no.
Vamos a entrar luego en qué es querer y demás. Pero sí puede, lo va a convertir en matemáticas, nos entendamos. Quiero decir, bueno, yo tengo esta responsabilidad, esta es mi hija, tengo que buscar los valores para que busquemos su bienestar. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad.
Tengo que recoger al cole, tengo que ir venir. Eso es.
Entonces, como tal, sus muestras de afecto van a ser muy limitadas.
Pero yo he dicho querer.
Claro, y ahora vamos a definir, porque claro, todo esto sería con el cariño o la responsabilidad que llevaría en este caso a un padre o una madre a cuidar de su hijo.
Porque ella está copiando roles aprendidos. Yo soy el padre, tengo que ir a recogerla al colegio, tengo igual que los narcisistas, ¿no?
Claro, pero es que la meditación, un cierto afecto y además, sí hay, pero querer como
querer, como sí, quieres como tal, un hijo.
Efectivamente.
O a una pareja.
No, porque al final no saben hacerlo. Entonces no entienden porque no lo entienden. No entienden lo que es ese amor o
siempre
o
se
esa,
mueven por interés.
Por sí, ellos miran para lo suyo y tiran para adelante, le pese a quien le pese, pero como no tienen esa carga, ¿no?
Claro, por eso puede matar a Heidi, porque él mira por lo suyo. Heidi ahora me molesta, fuera.
Yo me acuerdo de ¿no? un psicópata en una entrevista que hizo que era profesor mío, el psiquiatra, había matado a su madre lanzándole el sofá, porque era un señor de unos 90 y algo, inmenso, sí. Y cogió el sofá y lo mató. Y entonces, a la hora de comentar, al hacer el análisis clínico de este sujeto, era que pues en ese momento se podía levantar y directamente pues darte un guantazo o lanzarte de otra cosa. Y, ¿por qué? Porque fríamente lo calculan y era su madre, lo que quería hablar era su madre. Entonces, ¿qué quería a su madre? Pues hombre, no como yo puedo querer a la mía, evidentemente.
Esa era,
¿no?,
mi pregunta.
No, sí. Porque no existe esas conexiones que se ven, que tiene una parte fisiológica a nivel neuronal, que digamos que las personas corrientes sentimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la respuesta como tal sería que no como nosotros lo entendemos.
Uh-huh. O sea, que no puede querer a su hija. Evidentemente tampoco quería a su exmujer, ni quería a Heidi, ni a nadie más que a sí mismo.
Buscaba el interés. Además, todo era el beneficio. Tengo una hija porque yo creo que hay que tener una hija.
En él confluyen dos cuestiones, ¿no? La psicopatía y el narcisismo, sí. Que no tienen por qué confluir.
No, bueno, no, efectivamente. No pueden desarrollarse a la vez, como en este caso, en plan, porque tiene esos rasgos narcisistas.
Bueno, evidentes, o sea, es de libro.
Y entonces, claro,
no es un encubierto.
Asociados con esa frialdad psicopática que le caracteriza, entonces él va obrando y buscando de imitación, como bien comentabas antes, de lo que hay en la sociedad, ¿no? Pues hay gente que es empresaria y tiene éxito, lo voy a imitar, voy a intentar lograrlo. Hay que tener hijos o estar casada como tal, al principio lo tiene, y luego uno de sus logros, como en el corte de audio que comentabas antes, era el de como una persona con 40 y pico años puede estar, que no es fácil, o sea, diciendo lo he logrado.
Eso
también,
es,
¿no?
Su vanidad, ¿no? Su grandiosidad.
Que luego al final era como un problema, porque bueno, si estaba embarazada, como decía, pues él iba a hacer un poco lo que le interesara, si ella quería seguir adelante bien, si no seguir, o sea, también quería mostrarse como, bueno, pues que se preocupaba, que mostraba ese afecto realmente falso, porque él seguía unos patrones, o sigue unos patrones que imita, que ve en la sociedad, que son socialmente
porque no hay sentimientos,
no hay un sentimiento de
eso detrás, es la psicopatía, ¿no?
Como tal.
¿Y el narcisismo?
El narcisismo, pues...
Hemos hablado muy poco en este programa del narcisismo y deberíamos hablar más.
Bueno, es eso, es... vulgarmente es el creído llevado al extremo, ¿no? En el que yo soy mejor que nadie y además fijaros cómo mi entorno social me admira, ¿no? Que se caracteriza por esos tres, ¿no? Puntos
de
grandilocuencia, por un lado, además necesaria esa admiración constante, porque además tienes que como reprobarlo. Que por cierto, ahora con este boom que tenemos en los últimos años, ya del 2000 en adelante, de las redes sociales, uh-huh. Hay ciertos estudios psicológicos que avalan como una crecida de ese narcisismo, sobre todo en la parte de admiración.
Por el postureo de
las
redes.
Claro, lo que comúnmente ahora llamamos como postureo y tal, es como, en el fondo, pues bueno, está asociado, según ya expertos en psicología, yo no soy experto en psicología como tal, uh-huh. Pero sí que buscan esa reprobación de los compañeros, de amigos, de en plan, bueno, pues estoy, cuando a veces ni siquiera están, estoy en las Maldivas, igual estás en tu casa con un fondo de detrás que todo manipulado, y lo que buscas es ese like, que en el fondo es la aprobación de una persona.
Eso es falta de autoestima, ¿no?
Claro, falta de autoestima para muchos aumenta
¿En ese César autoestima. Hay falta de autoestima?
No. Bueno, no sé si en la base se podría hacer, no puedo hacerlo así sin más, uh-huh. Pero lo que hay, una cosa es la falta de autoestima y otra cosa es ese trastorno narcisista de decir, yo estoy aquí, yo voy a ser el más grande de España como tal y necesito una de las características.
Más grande. Uno bueno, chiqui.
El cachopín.
Chiqui. Papi, chiqui. Es que había que poner la nota de humor.
Había que
poner
la nota de humor, sí, sin duda. Entonces, en su trastorno narcisista, de esta de la persona.
Se ve jugador de baloncesto.
Por lo menos. Entonces, él lo que necesita es esa admiración del resto, pero más. Más exagerada. Entonces, en algunos casos sí que es, como bien dices, por la autoestima, que le ayuda a...
Es cruel. A día de hoy no se ha encontrado la cabeza en las extremidades de Heidi.
Lo es. Y
eso es crueldad.
Sí, y él no lo va a decir.
No.
Cuando comentábamos
porque sigue negando.
De Marta del Castillo o demás, que igual daba un giro... no sé, evidentemente no son equiparables el uno del otro, ni hay similitud más allá del crimen. Mm. En uno de ellos... Como comentamos en un programa anterior, yo sí creo que puede darse un cambio por nuevas investigaciones o sometimiento a los culpables, uh-huh. ¿No? Sin embargo, aquí él lo va a negar.
Sí, sí, él sigue negando
la. De hecho, ya decía que las pruebas eran falsas, que eran para...
Sí, sí, y el taxista había mentido, y entonces además el fiscal, que estuvo brillando en el interrogatorio, le dijo que tenía el taxista contra usted. No sabía contestar.
Porque no le daría mucho tiempo.
Y entonces dijo,
tiempo.
Claro, es que el taxista habló primero con la policía.
Oye, ¿cabría la posibilidad que por vanidad se lo contase a un compañero de celda o algo así? Pregunto, estoy preguntando aquí desde la más absoluta ignorancia. O sea,
¿sabes qué pasa? Que en un psicópata listo y a la vez algo inteligente, te diría en un caso que no. Que son muy meticulosos. Sí, pero claro, ahí entonces, volviendo a este caso en concreto, le falta eso. Entonces, quizá contando su historia a un compañero de celda, contándolo, porque claro, tiene que seguir haciendo alarde de su grandeza y de su necesidad de admiración y demás, pues oye, te voy a contar cómo he hecho cosas, por supuesto, soy hecho y no me han pillado y tal.
Claro.
Y bueno, pues quizás capazle porque como hemos visto, su trayectoria casi cada poco...
Es que le pillan siempre, o sea, ¿a quién se le ocurre montar un sindicato de estudiantes y no ir a clase?
Bueno, es que...
No, lo digo en serio.
Bueno, es muy típico de los sindicatos.
Un enlace sindical.
Ya, pero vamos, que lo echaron del instituto por no ir a clase. Es que es todo, tú empiezas a ver... Y dices, pero si es que es verdad, es que es lo que decía Carlos, una persona lista pero no tiene inteligencia alguna.
Entonces, haciendo alarde de todos sus logros, incluyendo el crimen, aunque bueno, como en el parte lo niega,
sí.
Porque él, entonces ahí está, ¿no? El hecho, a no ser que haya un momento en el que diga, bueno, pues mira, ya estoy aquí, lo he cometido y no me han podido pillar, aunque, no sé, tendría que ser complicado.
Bueno, por eso está condenado.
Por eso.
Pues por eso,
es que ya está condenado,
no,
¿eh?
No pillar, pero bueno, como faltaba alguna cosa. En principio, un psicópata como tal no lo reconocería ni daría pistas sobre esto. Porque
salvo Jeffrey Dahmer, que empezó a hablar según le detuvieron y empezó a darlo todo.
Claro, ahí es uno de los casos porque simula, desde mi punto de vista, un pseudo arrepentimiento que un psicópata no tendría.
Exacto.
Porque no es nada común. Pero bueno, como tampoco son matemáticas, quiero decir, hablar aquí de lo que tienen que ser, lo que
son seres humanos.
Eso es. Entonces, ¿qué es común? No lo es. Una persona psicópata no te va a dar más pistas y demás, porque lo ha hecho como él consideraba que tenía que hacerlo. Y si encima le sumamos una parte narcisista, pues, oye, blanco y en botella. ¿Cómo te voy a desvelar como fuese un truco, ¿no? Un mago. ¿Cómo te voy a desvelar yo mi truco? Entonces, en principio no. Ahora bien. Este le falta cierta inteligencia, como comentamos una vez, para.
Pero ¿quién convoca una manifestación diciendo que va a ir María San Gil y luego no hay ni manifestación ni María San Gil?
Pues alguien como este sujeto, que claro. Al final lo que busca con ese hecho es medirse. En el fondo él se está midiendo.
A ver cuántos 1,50. Me creen.
Claro, es un.
A ver a cuántos engaño.
¿A cuántos engaño? ¿Cuánto me creen? ¿O hasta qué punto lo que yo estoy logrando se puede ver repetido, reproducido en la gente que me.
Él su obsesión era salir en los medios de comunicación.
Claro. Entonces, por eso o sea, me refiero. Tiene un perfil ciertamente entre psicópata, porque psicópata en el fondo, aunque hay algunos que tienen muchas habilidades sociales, luego están los otros que son personas más aisladas, que le faltan esa capacidad de relación con otros. Sin embargo, él tenía ahí. Es que es un personaje, ¿eh? Me refiero,
es que es muy interesante. El rey del cachopo es muy interesante.
Es digno de hacer un trabajo de su trayectoria en general, por cómo ha actuado, las declaraciones. Basta con los cortes que hemos puesto al inicio del programa. Es denota, como comentaba, haciendo un poco mofa de lo del doctor Liendres, ¿no? Que sabía un poco de todo y al final pues no sabe nada porque no, en todo está metiendo la pata. Sí. Pero se siente muy orgulloso de lo que ha hecho, lo negará, lo ha negado y lo seguirá haciendo. Y además, bueno, tiene esa parte agresiva que se ha podido demostrar pues con las agresiones tanto de violencia sobre su mujer y bueno, y finalmente con este trágico final, ¿no?
Bueno, señores, hemos llegado al final del tiempo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, Carlos.
Yo, por supuesto, ya sabes que siempre, y aquí me tendrás.
Interesante, ¿eh? La historia del rey del cachopo.
Sí, sí, sí. Y además, bueno, mira, me alegro mucho porque yo, te lo dije al principio, cogí el programa con miedo de que nos lo lleváramos al chascarrillo por lo estrambótico de este personaje. Y bueno, el respeto a Heidi y a los familiares de Heidi ha estado desde el primer momento. Y bueno, es un perfil a estudiar, hay que estudiar el perfil de este tipo porque es lo que dice Omar, ¿a cuánta gente se la cuela?
Efectivamente. ¿Tú crees, Omar, y 10 segundos porque estamos fuera de tiempo, que el rey del cachopo pasara a la historia de los crímenes por su personalidad?
No extremadamente. Es verdad que va a ser marcado, pero no extremadamente.
Bueno, pues con esto sí que tengo que despedir. Me están dando la orden, ya saben que yo no mando en este programa. Aquí Víctor es el que manda y dice que se acabó, Almu. Sean muy felices, intenten no ser del todo buenos, que es un poquito más divertido, ser de vez en cuando revoltosos. Pásenlo bien, tengan una feliz semana y nos vemos aquí, nos oímos en Martes Negro.